Blog Talk Radio.
Yes, hey.
Muy buenas noches, Puerto Rico. Están despiertos. Más vale que estén despiertos. Deben de estar viendo novelas turcas. Buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde mis estudios, acá en Laja, Puerto Rico. Y en cadena con www.devistapr.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo. Es una producción excelente, general y dirección de Don Willy Torres y Torres. Yo estoy aquí como todos los lunes, junto de la noche, para compartir con ustedes un análisis serio, responsable, de aquellas importantes noticias que sin importar el lugar de origen, quiénes son los lambetuercas, los pedafustanes que son los actores, quiénes la transmiten. Eso es inconsecuente. Lo importante es el contenido de esa noticia y cómo nos afecta como pueblo, como nación. Y es por lo que nosotros estamos 24/7, alerta, en búsqueda de la verdad, que esos señores, ustedes saben quiénes, pretenden esconder detrás de la noticia. Siempre recordándoles que la lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia esconderada mientras la mediocridad pensada de forma excesiva. Y lamentablemente, demasiados puertorriqueños siguen venerando la dependencia. Hoy es lunes 21, hoy es el día del arrepentimiento total. Hoy es el tercer día del mes de Tishri, del año 5780. Bueno, y rapidito nos vamos a los titulares de los principales periódicos de la región, comenzando con el Listín Diario de la República Dominicana, que dice que develan, ya a esta altura, a menos de dos meses, develan 7 archivos de lavado de activos desde la República Dominicana. Bueno, y esto es porque aparece la República Dominicana en una listita en grupos de países en los cuales se registraron actividades sospechosas entre los años 99 y 2017. Oiga, la friolera de 2,000 millones de dólares para el financiamiento de la corrupción y de la criminalidad. Por otro lado, los juicios a los encartados en el caso de Odebrecht esta mañana a los tribunales de la República Dominicana. Crece además la exigencia de los empleados miembros del Partido de la Revolucionario Moderno por empleos. Bueno, eso era de esperanza. Mientras tanto, el periódico El Nacional, también de la República Dominicana, nos dice que en términos del COVID, infectados hay 106,732, se han reportado 2,034 muertes, se han recuperado 80,179. Bueno, y como parte de los titulares del periódico El Nacional, El ministerio o la administración principalísima de la República, la Procuraduría General, investigará a funcionarios que incumplan con la declaración jurada o exhiban un patrimonio injustificado. Esto es tanto para la administración de Danilo, que se fueron, y para los de la propia nueva administración que entraron hace unos días atrás. La Procuraduría General de la República advirtió que abrirá investigaciones preliminares a todos los funcionarios y exfuncionarios. Puerto Rico, ¿cuándo vas a aprender? Hemos dicho esto cientos de veces. Y lo primero que dicen los gobernadores, no, ya no quiero mirar para atrás. Ahí tiene, por no mirar para atrás, don Alejandro. Bueno, Puerto Rico recuerda, oigan esto, en un acto ecuménico. ¿Cuán mamalones se puede ser en un país cuando usted a los 3 años de que un gobierno no haya hecho nada, absolutamente nada, para restablecer el orden, restablecer los sistemas eléctricos como tienen que ser, construir las viviendas destruidas, ponerle los 25,000 techos que aún quedan en Puerto Rico de techos azules? Se vayan a hacer oracioncita y a darnos golpes de pecho. Amén, gloria a Dios, ese fui yo y qué sé yo qué. A la celebrar el tercer año de la devastación del huracán María. Que al día de hoy todavía hay gente sufriendo y hasta pasando hambre y vicisitudes cada vez que llueve en sus casas. Ese es, como dije, el anuncio aquel famoso de televisión, "This is Puerto Rico, mister". Por favor, ya es tiempo de que este pueblo acabe de despertar de una vez y por todas, y no es meramente amanecer para ir a fiestar o irse a la playa, es hacer patria. Democracy Now, por su parte, en sus titulares de los Estados Unidos, nos dice que Trump deja de lado la ciencia al contradecir la opinión de los director del Centro para el Control de Enfermedades en Atlanta. Esto sobre vacunas y tapabocas. Por otro lado, la Casa Blanca suspendió el plan que llevaban a cabo de enviar 650 millones de mascarillas, ellos le llaman tapabocas, a todos los hogares de los Estados Unidos. Todo lo que tienen que hacer es mandarle uno a POTUS y ya resuelven el problema. Centros educativos de la ciudad de Nueva York posponen las clases esenciales en medio de las clases escasez de personal y la preocupación por el coronavirus. Sencillamente no hay maestros para dar clases en los salones, pero tampoco hay la matrícula suficiente. Pues no joroben más, sigan haciendo lo que se había planificado, las transmisiones por internet. Pero el problema es que allá, como acá, no hay sistema en todos los lugares. Bueno, perdón, asesor de Trump sobre el COVID-19 amenaza con demandar a médicos de Stanford por una carta abierta de crítica. Y la Organización Mundial de la Salud advierte sobre las alarmantes tasas de transmisión del virus y el virus en toda Europa. ¿Y cuál es la llamada alarmante? 25 millones de los que ellos dicen están contaminados en un planeta de 6,000 millones de habitantes. ¿Tan qué número? Y usted me dirá si eso es una pandemia. Multimillonarios estadounidenses han incrementado sus patrimonios netos, oigan esto, en un petit cash, no es mucho, en 845,000 millones de dólares desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en 7 meses. 7 mesecitos. Los millonarios estadounidenses, de 1% el total de 340, 350 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos, ese 1% tienen, aumentaron su capital en 845,000 millones de dólares que les ha dejado el negocito de la pandemia, que también, por cierto, ha dejado al descubierto las grandes desigualdades raciales y sociales que hay en ese país. O como diría un poeta amigo mío, queda al descubierto que el llamado Candrín no es otra cosa que un American Nightmare. No es otra cosa que la pesadilla estadounidense. Así documenta la historia, y aquellos que quieran leerla y quieran informarse para saber con quién están bregando, leanla, ahí están en la pared, estudienla. Bueno, y acá en la ínsula Buendía de Puerto Rico, el periódico El Vocero nos recuerda un dato bien importante. Yo les dije hace hoy ocho días, referente a la fecha del sábado pasado, cuando Wanda Flip-Flop Vicky ordenó la nueva orden ejecutiva, abriendo playas y abriendo hoteles y abriendo restaurantes a un 75%. ¿Se acuerdan? Y yo advertí que apuntaba en esa fecha y que en 14 días volveríamos a analizar. No han pasado solo más que ocho días, y la prensa hoy certifica que se han registrado 42,476 los casos confirmados y probables acumulados de COVID-19 en Puerto Rico. E incluso hoy anunció otra supuesta y alegada muerte adicional. Oiga, pero lo que hay que se cae de la mata es, con las necesidades que ha vivido Puerto Rico en los últimos 3 años, con la cantidad de familias que han tenido que hacer, que recoger fondos y esperar la ayuda y las aportaciones de los vecinos, de los amigos, chavito a chavito, poder llevar a sus pacientitos a los Estados Unidos para tratamientos que supuesta y alegadamente en Puerto Rico no se pueden dar porque el sistema de salud está al borde del colapso. Y que se acepte y se diga que se están a punto de perder, si no se perdieron ya hoy, 1,000 millones de dólares para fondos de Medicaid. Puerto Rico llegan como un bloque grande. Y si ustedes saben a dónde va, pues mira, esos 1,000 millones de dólares debieron de haber ido a los fondos de la llamada reforma de salud de Puerto Rico, a la tarjetita famosa que ustedes llamaron por mucho tiempo la tarjetita Rosselló. Pues bueno, esos 1,000 millones se perdieron. ¿Por qué? Porque no se usaron, no le facilitaron esos fondos a todos los recipientes de la tarjeta de salud de Puerto Rico, y no dieron los servicios médicos, ni las medicinas, ni los tratamientos requeridos. Y tiene la desfachatez, el descaro, la J-Go Comedona de Washington, decir que sí, no hay problema, se pueden utilizar esos fondos en otras iniciativas relacionadas, cuando ella sabe que eso es falso, mienten patológicamente, eso es mentira, a menos que no haya una reasignación de esos fondos para otras menesteres, es como único se puede usar. Pero primero hay que decomisar esa cantidad, devolverla al Fondo General y reestructurar una nueva asignación. Pero no se preocupen, eso no es motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque el gran procónsul, el gobernador nombrado por POTUS, por Trump, ya está en Puerto Rico dando órdenes. El contraalmirante Brown destaca que funcionarios de Casa Blanca y líderes del Congreso ya están en conversaciones. ¿Para qué? Para encarrilar los nombramientos de la Junta de Control Fiscal, especialmente los tres que ya renunciaron por lo que sea, por las razones que nadie ha querido explicar y de manera calladita, se han ido sin decir mucho, pero alguien podrá explicar qué hicieron con los 900 y pico de millones de dólares que nos ha costado hasta el día de hoy. Ay, bueno, y rapidito, nuestros amigos de Noticel nos informan que la reconstrucción post María entra oficialmente al ruedo político. Finalmente, después de 3 años, candidatos políticos están discutiendo, y de eso vamos a hablar ya mismo, tan pronto podamos irnos después de la pausa, porque si no, nos toma mucho tiempo hoy. Pero de todas maneras, la realidad es, pues, vamos a irnos de eso, vamos a tocar este. Candidato del Partido Popular a la gobernación, oigan el titular, porque es que esto es lo que es gracioso, es el titular de prensa. El titular dice: la reconstrucción post María entra oficialmente al ruedo político. ¡Ah, qué chévere! ¡Qué bien! Subtítulo: candidato del PPD a la gobernación le da con todo a las tres versiones del gobernante del PNP. Oiga. Y la noticia empieza a desarrollarse así. Oiga. Porque quiero compartirla porque es bastante informativa, pero usted lo lleva un titular. Pero bueno, la noticia: en el tercer aniversario del paso del huracán María sobre Puerto Rico, con heridas aún frescas sobre muchas familias que no se han repuesto de la tragedia, que viven bajo toldos azules o que se fueron de la isla y no volvieron, el tema de la reconstrucción se convirtió en tema de los principales candidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, y por el del Partido Popular, don Carlos Delgado Altieri. Y sigue la noticia: poco antes de la conferencia de prensa del alcalde isabelino, oigan, qué genial, comisionado residente detalla mediante una publicación en la web algunos de sus propuestas para la reconstrucción de la isla. Y ahí comienza la noticia que decía que era el candidato popular a la gobernación dándole por medio del lado a Pierluisi. Aparece todo un desglose de todo el programa de Pedro el Gato Pepe Pierluisi en torno, incluso en ese artículo, la periodista o el periodista reseña cómo Pierluisi señaló que tiene como primera tarea urgente agilizar los desembolsos y el comienzo de proyectos prioritarios de la reconstrucción, en el marco de que esta misma semana el gobierno federal llegó a un acuerdo, supuesto y alegadamente con FEMA, para 13,000 millones de dólares. Qué conveniente, pero qué interesante que 3 años después de gobiernos de su propio partido, Rosellito Roca, el engendro que fracasó, Wanda, no, primero que Wanda fue Pedro Pierluisi 2 semanas, y después Wanda Vigi, y ahora vienen las primarias y ven los resultados, y ya ustedes saben, pero que la prensa mercenaria del país, en una noticia que obviamente es de un partido, cuela por completo los primeros 4 párrafos, todo en exposición del candidato del PNP. ¿Ah? Oye, poco faltaría para que no hubieran incluido al candidato lo que dijo el candidato del Partido Popular, que incluso se atrevieron a cerrar en el 5º párrafo de esa noticia desarrollaría una academia de manejo de emergencias cuando el PNP ha sido tan deficiente que teniendo tres excelentes directores de manejo de emergencias, tenga que decir que quiera poner una academia para enseñarle a los empleados estatales y municipales cómo manejar las emergencias en Puerto Rico, cuando ha quedado demostrado que los empleados municipales de todos los distintos municipios de Puerto Rico han sido los que han hecho el trabajo efectivo, eficiente y asertivo en todas las emergencias que Puerto Rico se ha visto, que ha tenido que enfrentar en estos últimos 3 años. Así se escribe la historia. Interesante es que después de 5 párrafos, ese periódico lanza, hablando de Pierluisi, en un titular donde alega que el candidato popular dijo, entonces ya en el 6º párrafo, le dice, minutos después, en una conferencia de prensa en la que propuso la creación de un comité de reforma laboral para desechar la creada por Rosellito Roca, el candidato a la gobernación por el PPD, comenzó por atacar la respuesta gubernamental a la emergencia de María y aseguró que ninguna de las 3 versiones de Pacotilla, eso lo dije yo, de versiones de gobernantes del PNP que han estado en Fortaleza en los últimos 3 años, dio el grado, punto. Los alcaldes de este país estuvieron solos, trabajando solos en la lucha contra la adversidad y los daños ocasionados por María. En Isabela, por ejemplo, dice el Carlos Delgado, como en muchos otros compañeros alcaldes en la isla, se vivió esta realidad enfrentando cómo alimentar a miles de familias con los escasos fondos municipales, mientras el gobierno central no hacía nada. Buscar seguros para miles de familias, buscar respiradores para gente que dependían de eso. Todos los alcaldes tuvieron que hacer todo eso, solos, con sus escasos fondos municipales, incluso porque el propio gobierno y la Junta de Control le congelaron los fondos que tenían en el Banco Gubernamental de Fomento. No hubo gobierno central durante ese periodo. No hay gobierno central ahora mismo. No hubo un gobierno articulado. Nada. Y Charlie Delgado reiteró, Departamento de Seguridad Pública es una soberbia porquería como ente de respuesta de emergencia. Dice que, dijo él, que podría hablar con muchos compañeros alcaldes que vivieron esa realidad. Y ustedes son testigos porque nosotros estuvimos narrando la odisea que tuvieron los 5 o 6 alcaldes de este suroeste de Puerto Rico. Puedo hablar, y eso lo podemos hablar con lujo de detalle porque lo vivimos nosotros aquí, en esta mesa de redacción. Si no hubiéramos tenido aquel invento que se trajo de descentralizar la respuesta de emergencia del país, no por genio inventor, sino por necesidad, porque carecían por completo de comunicación. Posiblemente un director de manejo de emergencia hubiera podido de manera normal repasar los planes, tan simple como pasó, por ejemplo, en Isabela, el plan de las represas de Oaxaca. Miles de personas desesperadas porque el gobierno central solo les decía que se iban a ahogar. ¿Y quiénes enfrentaron todo aquello? Y en el caso de Isabela con la represa de Oaxaca, ¿quiénes fueron los que lo hicieron? Un alcalde, Carlos Delgado, un municipio, Isabela. Y aseguró que la administración del PNP marcó la vida de Torrico, todo destruido. El dinero nos llega por la ineficiencia y por la corrupción de la administración actual. Al día de hoy el gobierno dice que son 3,000 o 4,000 las familias sin techo, más el inventario hecho por los alcaldes está en 25 mil residencias en todo el país sin techos o con techos azules. Les mienten al pueblo las tres versiones de gobernadores. Ninguno de los tres sabe lo que hemos vivido en nuestros pueblos. Alcaldes de todos los partidos políticos. Este país no puede olvidar esa tradición, esa traición clara, burda, según expresó el candidato. Nosotros tenemos que ir a una pausa, señor director. Regresamos de inmediato.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufactory tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias. Don Willy Torres, por devolvernos los micrófonos, perdón, acá a mi estudio en Laja, Puerto Rico. Y habíamos mencionado en la primera media hora del programa, en nuestro programa número 31 de esta serie, que reutilizar los fondos del Medicaid, cuando usted bien sabe que constituye delito utilizar un dinero que sea asignado para un propósito en otra cosa, como lo está haciendo varios alcaldes del PNP, comprando vehículos con los fondos de CARE o de CARES para desempleo, y ellos comprando vehículos 4x4 para sus municipios, Arecibo, Urabo, creo. Oiga, Jennifer Comedona González, Jacob, dice que se puede utilizar otras iniciativas relacionadas también con salud, y eso ella sabe muy bien que es falso. No obstante, dice que el gobierno de Puerto Rico está haciendo gestiones a nivel federal para los millones de dólares en fondos del programa de Medicaid que se quedaron sin usar al finalizar el año fiscal federal que concluye en los próximos 30 días. Yo creía que era hoy. Pero en 30 días no hay forma de que estos señores gasten millones de dólares en la salud del pueblo, aunque si las aplicaron, no hay duda de que podrían utilizarlo por la necesidad imperativa y gigante que tiene el pueblo de Puerto Rico por esos fondos. Pero por idiotas, por incompetentes, por toda la intención criminal y con alevosía, cuyo propósito es destrozar a este país en su estructura, en su infraestructura y en la calidad de la gente, el PNP no los usó. Y al 30 de septiembre, que ya hoy estamos a 21, en unos días más, no podrán, tendrán que devolver ese dinero. Y no es que hagan un cheque, es que sencillamente no van a poder facturar contra ese, esos mil millones de dólares porque no van a estar ahí. Y lo que quiero decir, conociendo las prácticas de la legislatura federal, es que el año que viene esos mil millones no los van a poner porque obviamente queda evidenciado que no los necesitan. Lo que estamos buscando, dice Jennifer, es que se nos permita utilizar ese rollover, ¿no? Ella dice, chacha, como si fuera un préstamo, como lo hicieron los famosos bancos de Wall Street a Puerto Rico con los rollovers y ganarse de chavo todos los abogados y los corredores en todo el proceso por las comisiones y los pagos por el pay for play por debajo de la mesa y todas esas cosas. Pues ella quiere que hagan lo mismo con esta asignación, que es una asignación de asistencia, y que se reautorice al programa para utilizarlo quizás en otras cosas, quizás, dice ella, quizás en otra cosa, pero para lo que lo teníamos no va a estar disponible porque lo escondieron, lo usaron. ¿Cuál era la intención? Hay que averiguar en realidad de delito o de intención de cometer delito en este proceso, en esta forma de manejar las asignaciones federales. Pero entonces están lengüeteando y diciendo por ahí que los gobiernos federales no los ayudan, ¿no? Entonces, dice ella, que ese dinero no se pierde, porque en octubre empieza los 2.172 millones adicionales, ¿no? Si es 3.000 millones estuvieran, cuando le sumaras esos 2.000 millones, idiota, serían 3.000 millones. ¿Cómo que no se pierde? Sencillamente, el dinero que no se pudo utilizar, ¿eh? Sencillamente es un absurdo que esta estúpida diga, como si este pueblo fuera un pueblo de idiotas que no pudiera entender estas disparates que está diciendo esta comedona, por no decir otra cosa, que es lo que usted está pensando en una conferencia de prensa. Esta pelafustán mencionó que el gobierno de Puerto Rico podía solicitar que esos fondos fueran utilizados para expandir otros programas. Y dice ella, como por ejemplo, la compra de insulina, ¿eh? ¿Por qué no lo hicieron en el año en que tenía esos mil millones ahí? Para comprar glucómetros, ¿por qué no los compraron cuando estaban ahí? Para las tiritas de insulina, ¿por qué no las compraron cuando tenían los mil millones? Para la transportación de los pacientes, ¿por qué no los usaron para esos menesteres? Si es que, como ella dice, se podía usar. Y para la inclusión del pago de vacunas, entre otros. Señores, ¿hasta qué punto? Y esto yo este llamado yo se lo hago a los PNP, a los electores, a la gente buena en la calle. ¿Hasta qué punto ustedes van a seguir respaldando unos gobernantes como estos que entienden que usted es tan idiota, que usted no entiende eso, que entienden que usted lo pueden coger de pensuaca, como ellos dijeron en el famoso chat, cogían de pensuaca hasta los mismos de ellos con estas estupideces diciéndole tal barbaridad que eso no se puede? Las declaraciones de Jennifer González surgieron durante una conferencia de prensa donde de hecho contestó porque se le preguntó sobre las gestiones que ella estaba realizando a nivel congresional para evitar la pérdida de los mil millones de dólares en Medicaid que se quedarán sin utilizar al término del 30 de septiembre. Le pueden mandar un cheque de eso a mi hija, pues cumpleaños precisamente ese día. Señores, No es que Puerto Rico tiene, dice ella, no, pues todavía, como dice el americano, injury over aggravation. Después de decir todo este ensalto de disparate, este chorro de barbaridad, esta idiota, le da un estocada final a todo esto, diciendo, no es que Puerto Rico tiene que hacerle un cheque al gobierno federal, por lo que se hizo fue que el gobierno de Puerto Rico recibe una autorización para gastar. No, dice ella que para partir del 1 de octubre, que ella ya consiguió el dinero. Ya consiguió el dinero. Una asignación que ya está allí en el Congreso, que era a partir de ese día, 1 de octubre. Pero no fue ella. ¿Qué diablo está diciendo ella que lo consiguió si ella ni siquiera tiene voto en el Congreso? Y ellos, que ellos se creen congresistas. Ellos viven engañados, creyéndose que son congresistas. Oye, y escuchar incluso a un Aníbal Acevedo Vilá decirse a sí mismo como tal, cuando en realidad el comisionado residente de Puerto Rico en Washington es una ley distinta a la de los delegados de los demás territorios y colonias de los Estados Unidos en el Congreso. Y el comisionado residente de Puerto Rico es en realidad un embajador de Puerto Rico ante las tres ramas de gobierno del gobierno estadounidense. Un embajador. Y por muchos años los comisionados presentaban sus credenciales no en el Congreso, iban al Departamento de Estado. Presentaban sus credenciales allí donde les daban la credencial de embajadores hablache. Esa es la realidad. Pero eso aquí se perdió. Dice Jennifer, para seguir por la línea esa, que lo que sí le preocupa a ella es que está también incluido en esos 2.172 millones que se utilizan para lo mismo, para las personas que están bajo niveles de pobreza, incluido en la tarjeta, ¿no? Pues dice ella que ya la Junta de Control Fiscal, y ahí le echa la culpa a la Junta de Control Fiscal, dijo que no se podían. Así que tenemos que cambiarle el uso, dice ella, localmente. Háganlo localmente y van a terminar presos todos. Y van a tener que cerrar el Roberto Clemente y meterlos todos allí porque no hay cabida en la cárcel federal. Cambiarle el uso localmente con la Junta y con la aprobación del CMS para entonces no perdamos el acceso a usuarios en otras cosas, añadió Jennifer. Oiga, menciono que hace 2 semanas ella se reunió con el administrador de la Administración de Seguros de Salud, Control Fiscal, para hablar sobre estos menesteres. Mientras que el viernes pasado le comunicó directamente a la gobernadora putativa de Puerto Rico no electa, a doña Wanda Flip-Flop Vigi, que esos fondos pueden ser utilizados para expandir otros programas. Háganlo. Si yo no estoy diciendo que lo digan. Háganlo. Hagan lo que hizo Fortuño con Cárez. ¿Se acuerdan? ¿Ven, se acuerdan de los fondos Cárez? Nadie los ha investigado, ¿verdad? Pues mira, háganlo. ¿Eh? Porque quizás el año que viene, como el FBI hace las investigaciones de la manera que las hace, posiblemente Fortuño y toda la gente que estuvo envuelta en la asignación de los fondos Cárez tengan que dar explicaciones, como en estos días habrá que dar explicaciones, según rumores que vienen de la Chardón, de cosas que pasaron en el pasado. ACES está haciendo estudios actuariales para poder someter a la CMS, que es la agencia que se encarga del manejo de los fondos de Medicaid, a nivel federal para que se pueda utilizar ese dinero en estos programas. Y eso, de la única manera, es que anulen y hagan una reasignación nueva para esos menesteres, si es que el Congreso quiere hacerlo, y en virtud de que no los necesitaron, porque no los usaron, no creo que los vayan a reasignar. En realidad, es que si el Congreso extiende, dice, piense, cosa que no va a ocurrir, o sea, olvídense de eso, que eso jamás va a pasar. Casos días, y porque el año fiscal termina ya, en 9 días. Pero si lo extendieron, y si mami o mi abuela tuvieran pedales y mi panudo, serían bicicletas, ¿no? Pero si lo extendieran por un año, hasta que la Junta no lo apruebe, no los vamos a poder utilizar. ¿Ah? González manifestó que en julio de este año la Junta Fiscal le denegó al gobierno de Puerto Rico utilizar ese dinero federal, diciendo que como se había aprobado fuera de término, las aseguradoras no iban a correr a la par para poder hacer un cambio. Esto dice ella, pero esto nadie no ha podido sostener o corroborar, y nosotros no hemos podido conseguir información de ningún tipo, porque nosotros estamos acá en la isla y se nos hace difícil cuestionar a los señores de la Junta. Pero sería bueno que alguien en San Juan, y quizás en la mesa de redacción de Punto de Vista, coteje este último párrafo. Y repito, ella manifestó que la Junta Fiscal le denegó al gobierno de Puerto Rico utilizar esos $1,000 millones, porque según Jennifer, ese dinero se había asignado fuera de término. ¿Desde cuándo una legislación federal es fuera de término? Yo nunca había oído tal disparate, pero bueno, ahí está ella diciendo eso, y de que la Junta les negó el uso de ese dinero. O sea, que no es que ellos no lo asignaron, es que la Junta no los dejó. Sencillamente las aseguradoras, decía ella, no iban a correr a la par para poder hacer el cambio, que cuando el dinero expirara, iban a tener que sacar 220 mil familias del programa de Medicaid, y que eso iba a ser peligroso para Puerto Rico. Y yo les pido que hagan un poquito de memoria. Esta gente tiene una fijación con los números. ¿Qué casualidad que tendrían que sacar 220 mil familias del programa de Medicaid, de la reforma, en Puerto Rico? Esa no fue la misma cifra que aquí, si no recuerdo mal, fue Sila Calderón, que cuando hicieron un estudio actuarial de la reforma, había 220 mil personas que no cualificaban y que habían sido aprobadas dentro del programa de la reforma, lo que le dio una sobrecarga real al programa en Puerto Rico. No fueron esas cifras, 220 mil familias. Ay, Padre Celestial. Y sigue la guachafita. Ya se lo recordé ahorita. Y yo les dije que recordaran el sábado 12 de septiembre como una fecha que debieran tener presente. Y yo dije entonces que hablaríamos en 14 días. Y lo vuelvo a repetir ahora. Pues bueno, hace solo 8 días que lo publiqué, el texto antes mencionado, como reacción a la orden ejecutiva que emitió la gobernadora el viernes, que traería en efecto el sábado, porque el sábado se vencía la otra. Pero hoy, el periódico El Vocero tiene en su primera plana el informe de 42,476 casos confirmados y probables acumulados del COVID. Salud reportó hasta una muerte. Y la pregunta que yo hago, ese salto, ese brinco, es casi el 100% de la última cifra que habíamos visto. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Ustedes saben que se habla y se habla. Y ahora lo nuevo que han tratado de tragar por los cuernos, digo, por los pelos, es la cuestión del racismo, de qué raza son los puertorriqueños. Pues mire, los puertorriqueños somos casus puertorricenses. Y somos la raza más perfecta del planeta, según los científicos, con la diversidad de genes que tiene nuestro DNA. Pero Atahualpa, Oviedo y Freire hacen un excelente análisis, un excelente artículo sobre esta situación, que mucho yo quiero compartir en la idea general con ustedes. Porque en todas las culturas y en todos los pueblos de la Tierra, desde siempre, desde el Australopithecus, y más ahora con esta historia de la globalización mediática y comercial, se intercambian productos, se intercambian creencias, conocimientos, tecnologías, etcétera. En Puerto Rico ya la gente anda diciendo alá, alá, por la cuestión de las novelas turcas. Lo que no nos podría llevar a definir que todos somos mestizos. Bajo el argumento este de que todos hemos compartido o intercambiado o mezclado algo de el otro. Por consiguiente, no somos descendientes de, ni somos afroamericanos, ni hispanoamericanos, ni nada. Somos mestizos, somos puertorriqueños, casus puertorricensis. Por lo tanto, lo único que de hecho existiría en el planeta serían mestizos. Y esto no habría que discutir más. Y punto, se acabó. Pero bajo este punto de vista, el elemento central de la definición y la demarcación sería la mixtura, la hibridez, la mezcolanza, el mestizaje como eje conductor de la vida social de nuestros pueblos. Pero ¿será ese factor el único? ¿Será o no será? Y si no es el único, ¿será acaso el más importante entre otros elementos y variables para establecer diferencias y diversidad? Unificación que homogeniza el respeto o lo opuesto a la variedad, a lo diferente, que construye la heterogeneización o la pluralidad. Evidentemente, el mercado y la civilización en su conjunto les interesa uniformizar, sin duda. Les interesa uniformizar a todo el mundo dentro de los mismos patrones y esquemas, por lo que aplaude toda forma de mixtura, pues su rentabilidad es obviamente es más alta. Claro está, homogeneizar dentro del pensamiento, sobre todo el pensamiento único, ¿no?, y universal, que ha impuesto el homogeneísmo monosófico y monoteísta. Palabras de domingo, porque hoy es lunes. Pero para ello, se toman todos los elementos de todas las culturas del mundo y los incorpora al libre comercio para satisfacer el ego etnicista. Todo se compra y todo se vende sin respetar la matriz cultural de esos pueblos. Para los defensores de los mestizos, el asunto principal es la combinación genética o biológica, el color de unos y otros, y las formas exteriores, el nivel orgánico de las personas. Pero según el genoma humano, demostrado científicamente, no existen, oigan esto, no existen diferencias entre los seres humanos en ninguna parte de la Tierra. Solo estamos constituidos de lo mismo. Entonces, ¿cómo demonios puede mezclarse algo que es igual? Solo sería mezcla si se combinan los humanos con las plantas, o con los animales, o con los minerales, pero reducir todo el mestizaje o el hibridismo o sincretismo sería la forma más simplona de ver la vida, y eso busca el monoculturismo con la globalización para imponer un solo Dios, una sola ciencia, una sola manera de vivir. De hecho, cada vez más, todos absorbidos al paradigma normalizado, ¿cuál sería entonces la diferencia fundamental entre los distintos pueblos y personas? La respuesta principal podría ser una. Podría ser en la forma de percepción de la realidad y de su relación con ella. Es decir, la diferencia básica no está en el color de la piel, o en utilizar una prenda de vestir de otra cultura, o en comer algo que no es originario de esa región, sino en los postulados epistemológicos, teológicos de un pueblo y otro pueblo o región. Sería una situación de fondo y no algo formal. Entonces, hablar de lo indígena como algo que se circunscribe a una forma física o racial que no existe sería algo vacuo, manipulador para establecer diferencias humanas que solo el color de la piel, y de esta manera seguir reproduciendo el esquema colonial de superiores e inferiores. O por el contrario, el argumento de que utilizar ciertos elementos, técnicas o instrumentos de otra sociedad te hacen perder tu identidad sería caer purismo fanático que a lo único que conduce es a una aberración extremista, creyendo que el vestido lo hace al monje, o confundir el camino con el caminante. Nosotros nos tenemos que ir porque el tiempo nos traiciona y la vieja ahorita nos grita, pero de todas maneras quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos para que el próximo lunes estén conmigo una vez más a través de Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista en esta cadena digital. Y mañana me pueden escuchar a través de la cadena Radio Cumbre 1470 o Cumbre 106.3, a través de todas las unidades digitales de las emisoras. A las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Que Dios los cuide. Nos estaremos viendo, si así lo permite, a través de esta cadena el próximo y próximamente después el próximo lunes. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Este es un son con licencia.
voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Con los timbirichi, todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi cógelo con paciencia, con paciencia. Vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti, dueño de ti. El sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza, por eso en los timbirichi han cifrado su esperanza. Le pido a Santa Clemencia no nos consuma el consumo de uno en uno. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin timbirichi. Sin timbirichi. No, 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 no olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol.
Thank you.